Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui.
Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes. El pueblo saharaui ha pasado por todos los grados de sufrimiento. Ha sido y es un pueblo invadido, exiliado, perseguido, torturado, humillado, encarcelado. El gobierno marroquí ha pretendido mutilarlo, negándole sus orígenes, su cultura, su lengua. España nos abandonó en un abrir y cerrar de ojos, después de un siglo conviviendo con nosotros, para vendernos como mercancía de escaso valor a un feroz y vanidoso tirano con ínfulas expansionistas, que desplegó a su ejército desenfrenado y hambriento como una mancha de fuel en el mar, fragmentando los cuerpos de miles de saharauis que con terror huían de las bombas de napalm y fósforo blanco, atravesando el desierto en un éxodo masivo, sin saber si volverían a ver a aquellos amigos y familiares que se quedaron atrás. Después de 32 años, seguimos preguntando por los nuestros, aquellos que fueron secuestrados para siempre, aquellos que yacen en alguna fosa común. Preguntamos por desaparecidos de ayer y por los de hoy. Preguntamos por los asesinos que ahora ocupan posiciones de responsabilidad en el gobierno y el ejército marroquí. Nos seguimos preguntando cuáles serán los intereses del gobierno español para con Marruecos, que antepone sus intereses a la legalidad internacional y al deseo del pueblo español que tanto apoyo nos brinda. Nos preguntamos también dónde quedaron sus promesas de defender nuestro derecho a la autodeterminación y su responsabilidad como potencia administradora, que aún sigue siendo mientras no concluya el obligado proceso de descolonización. Sí, el pueblo saharaui ha sufrido lo insufrible. Pero después de las declaraciones del presidente Zapatero y su apoyo al absurdo plan de autonomía marroquí para nuestra nación, lo que sentimos es una profunda y agotada frustración. No se podía esperar otra cosa de un gobierno que vende armas a un asesino como Mohamed VI, que cede a sus presiones caprichosas y que le admite tomar posiciones políticas a pesar de ser chantajeado con la inmigración ilegal que tanto beneficia a Marruecos. Este acuerdo del gobierno español con el régimen marroquí es otro acuerdo ilegal. Un acuerdo bipartito contra el pueblo saharaui 32 años después. España nos sigue vendiendo al mismo postor, pero esta vez no se trata del 30% del fosfato, una de las cláusulas secretas del acuerdo ilegal de Madrid. Las razones ahora han cambiado, pero de igual manera poco servirán al Estado español, porque el pueblo saharaui no cejarán su empeño por lograr la independencia a través de un referéndum justo y democrático, como al que sabe tiene derecho. La actitud del presidente Zapatero humilla a todos los pueblos de España, incluso a los mismos afiliados a su partido, y lo que es peor, alienta la seria posibilidad de engendrar inestabilidad en toda la región del Sáhara Occidental. La vuelta a las armas de un pueblo pacífico que ha elegido luchar con su voz, a pesar de ser reprimido con violencia, incluso por hablar español, con su cuerpo mil veces castigado en las celdas de las cárceles marroquíes, con sus manos engrilletadas bajo amenazas, con leyes las establecidas por Naciones Unidas, y con su fuerza moral y de principios que no podrá ser jamás arrebatada por ningún gobernante ni invasor. Esa que nos mantiene unidos y que los pueblos conocen y la saben suya. Texto de Salka Embarek, intelectual saharaui, licenciado en filosofía y filología. Está extraído del periódico digital espaciaseuropeos.com.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Luali. En el programa de hoy contamos con el testimonio de Adli Omar, coordinador de los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, del programa de enseñanza de castellano que Ampusabe lleva a cabo allí. Adli nos hablará de la figura del primer presidente de la RAS y creador del Frente Polisario, el Luali Mustaf Sayed, de las condiciones de vida del pueblo saharaui en los campamentos, así como de la responsabilidad que los distintos gobiernos españoles han tenido y siguen teniendo la solución del conflicto del Sáhara y en la situación que vive desde hace 32 años el pueblo saharaui, desde que en 1975 las autoridades españolas lo abandonaran a su suerte. En unos momentos en los que esa responsabilidad parece alcanzar su más alta expresión de irresponsabilidad, tras las declaraciones del presidente Zapatero en la pasada cumbre hispano-marroquí de Rabat, en la que definió la propuesta sahrawita de autonomía como un buen punto de partida para alcanzar una solución al conflicto, los miembros del equipo de este programa quieren volver a expresar su compromiso con el único punto de partida negociable en este caso, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y decimos autodeterminación, que según los diccionarios significa la libre disposición de los actos sin coacción externa. Buenas noches y gracias por escucharnos.
Ven, entretente esta noche con los ritmos de Mario. Mientras tanto, en tu casa, repites el calvario de siempre. Tumbarse en el sofá, ponerse una copa, lo rutinario. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Mientras tanto la historia se repite como siempre. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente. En el desierto de Occidente, Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco en mi nombre cántara. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Esta es una historia de un pueblo colonizado por España. Según los datos, hace tiempo se movieron contratos de burgueses ingratos en busca de recursos como fosfatos. Unos años adelante se acerca la muerte para Francisco y Franco en estado decadente. Carroña, retiraron la colonia dejando mil tratos que no cumplieron ni en coña, traicionando a los saharauis por parte de España a merced de Marruecos y Mauritania. Pero guarro, gracias Navarro, os rompería como a frágiles figuras de barro. Presión por la marcha verde, exilio a través de la intriga que el desierto somete. Retiro árido hasta el campamento argelino, supervivencia huyendo del sol, buscando cobijo, pero solo hay en las cárceles. Persecuciones, misiones clandestinas, aire con disparos, desapariciones. Odio al Sahara, insultos, torturas, asaltos, asesinatos, violaciones. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Navarro y Franco, ni franco ni convincente. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona tu mente sobre la gente. En el desierto de Occidente, lejos de ti hay un en sí que lanza rimas a modo de gritos, sueños, lágrimas tendidas desde mi cara, escurriéndose por la mada en dirección hacia la tierra soñada. En el sitio donde nadie te mira sobre su hombro, nadie te abandona la estacada, donde el suelo no arda, donde una gran promesa guarda, esperando por fin ser escuchada. Verás las secuelas que se cuelan en los ojos de esa gente. Hay barracas por escuelas, el sol quema sin esperar y no hay agua corriente. Solo pozos con agua envenenada, no hay supervivientes. Al aire libre sobre un desierto ardiente. Es triste pero más palabras ya no darán consuelo, mientras que las madres vean a sus hijos desplomándose en el suelo, tirándose el pelo. Voy con descenso, represión policial a la expresión. Mercenarios, funcionarios en acción. Intereses, negocios, españoles y franceses. Gobierno marroquí, haciendo socios. Noches rotas, por disparos de metralletas. Refugiándose desde entonces, llevan 3 décadas. Para algunos la vida es dura. Sahara Occidental, referéndum ya, rompamos dictaduras. Tu vida es cómoda, mientras tanto hay tiempos duros para un pueblo en recesión. Abajo muros, arriba enlaces entre pueblos. Para el futuro hoy, exijo vínculos de unión. Suprimido el derecho internacional. Son esclavos de un camino sin principio ni final. Mientras tanto, reflexiona, usa tu mente sobre Saharaui, el desierto occidental. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco, en mi nombre cántala. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra, transportada en siroco, en mi nombre cántala. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Y cantará para el Sahara Occidental y para todos aquellos que luchan día a día para cambiar las cosas. Para vosotros, ahí va.
Estás escuchando El Luali, el programa sobre el Sahara de Radio Oasis.
Sí, el Wally decía a la gente, no sé, porque según lo que dice, que él cuando era pequeño sube sobre un barril que tiene su familia y decía, cuando yo sea a esta altura, yo podré hacer todo al Sahara. Se reían de él porque él siendo un bebé en aquel entonces y subía sobre el barril. Entonces comenzó sus estudios temprano, a una edad temprana. Y pudo garantizar y aprobar lo que no pensaban de que pudiera llegar a esta altura. Entonces, porque él sacó unos 19 de 20 en los derechos constitucionales, algo así. Entonces, decían que los marroquíes, porque se vieron obligados de poner ese 19 de 20, pero creo que sobrepasa, porque él por su estado de conciencia y de estudio y de asimilación y de comprensión, porque en él se ve la unión de todos sus aspectos personales, tanto físico como mental. Entonces, y por su edad temprana, porque él aprobó eso a los 19 o 20 años, no estoy seguro, pero a esta edad. Pero desde entonces él empezó a pensar que hay una república, que hay un pueblo, que este pueblo tiene algún derecho, porque este pueblo fue colonia española y sigue siéndola en aquel entonces. Y empezó a reunir sus amigos que estaban estudiando con él. Unos querían, otros no, y así empezaron a debatir entre sí hasta llegar a un acuerdo que tienen que ir a hacer una sensibilización total para que la población civil lo puede comprenderlos y puede alzar con ellos contra el colonialismo español en aquel entonces. Y estuvo dando vueltas en aquel ellos tenían una edad de 19, 18, 20 y más. Entonces empezaron a dar vueltas por las familias, por la familia dispersas en el desierto, que son familias nómadas en aquel entonces, y aclararon quién son ellos para saber que son saharauis y qué pretenden hacer y qué quieren hacer. Entonces, para explicar que somos un pueblo, que estamos colonizados por España y que ellos ven que Marruecos están en eso, están para ahí a ver cómo pueden penetrar. La mayoría del pueblo se fue comprendiéndolos hasta que hicieron la primera operación, la primera batalla contra el colonialismo español entonces, es la batalla del Hanga. Eso fue en el 73, el día 10 de mayo, creo, si estoy seguro, el 10 de mayo del 73, hicieron la primera batalla contra el Hanga. El Hanga es un puesto militar español, y que en eso ellos hicieron la batalla, creo que tiene un fusil de eso, transiste la llamada, porque ese fusil sacaba el 36, y lo otro es de madera. Entonces ellos llegaron al que estaba de guardia, lo asustaron, cogieron su fusil, y empezaron a hacían el teatro que estaban atacando a los demás, pero ellos no tenían nada, solo un canello, un fusil de 36, este transis le llamamos, y los demás de madera fabricados para ellos, para que hacen que son de... Entonces, a través de eso, cogieron lo que puedan coger de este puesto militar del hangar en aquel entonces, y desde ahí empezaron a desarrollarse y sensibilizar a la gente. Hasta llegó al 74, cuando ellos vieron obligados de tienen que alzar un ejército, alzar una revolución, porque vieron que España, a la muerte de Franco, que la mayoría de los saharauis, no sé por qué, decían que si fuera no había muerto Franco, no hubiéramos caído en manos de los marroquíes. Eso decían algunos, no sé cómo es. Pero además ellos vieron también la enfermedad de Franco, la muerte de Franco, el reinado como el Juan Carlos con el rey Hassan II, el acuerdo tripartito, la penetración de Mauritania por el sur, de Marruecos por el norte. Vieron obligados de tienen que mover lo que pueden mover. En aquel entonces era el ejército, era la minoría, la total minoría. Tuvo el que era Argelia aclarar como Madian, como es esto, como es el otro, que quieren hacer, que quieren exiliar aquí porque quieren salvar las mujeres, los niños, para que estén salvados en una tierra donde los marroquíes no pueden estar, y que ellos, porque nosotros lo general siempre queremos que los hombres son los que dan su sangre y que salvamos a la otra población civil, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Entonces cuando él pudo traer a los niños, antes de eso él trajo a los jeques, estaban con Boumediene para aclarar con ellos, porque él siendo un niño de 24 años, para que esta gente mayor no puede comprender tal como es, lo tuvo que se ve obligado de hacerlo sentar frente a una personalidad africana que lo solo lo conocen cuando oyen hablar de él, pero no pueden sentar con él porque no hay forma. Y él pudo garantizar que ellos se sienten frente con frente con Boumediene en aquel entonces, que era presidente argelino. Y de este modo avanzó, o lo dieron el honor de que él pudiera continuar eso, y se incorporaron en sus pensamientos, que son pensamientos muy favorables, y que pudieron continuar con, y además los jeques, para que la mayoría de la gente lo escuche, porque ellos son los voces de la población en aquel entonces, en la asamblea española, cuando éramos no sé qué provincia, no sé cuánto de española, y que cuando la gente oyó que los de la asamblea, los jeques, dijeron tenéis que seguir los pensamientos del Wali, todo lo que hace estamos de acuerdo con él, todo el mundo se alzó, salió. La salida se hizo en unos momentos en que no esperaba, la gente vino descalza, sin ropa, sin alimentos, sin nada. Entonces en estos años hubo muchas enfermedades, de enfermedades de nutrición, pocos medicamentos, gente que trabajaba con médicos y no los eran. Eran solo espías marroquíes, no sé de dónde viene, que acabaron con el 60 o 70 de la natalidad en aquel entonces, la natalidad del 74 y del 75. La mayoría de los niños han quedado válidos totalmente, porque lo inyectan, porque lo matan, porque lo llevan a un lugar no sé de determinado y ahí no existieron. Entonces hubo todo esto en un momento en que no se esperaba, ¿sabes? Y desde entonces comenzó la batalla, comenzó la guerra, y él pudo hacer solo lo que puede hacer 100 presidentes en el día actual, porque con su poder académico, con su poder científico, por su poder físico, porque él no se duerme, pasa todo el día, toda la noche, corriendo de un lado a otro, corriendo en todas partes, alzando las batallas, haciendo la alimentación a la gente civil que está exiliada, y él garantizó todo esto en sus momentos más felices y más duros que él pudo pasar. Él siendo niño, porque murió a los 28 años, soltero todavía, sin casarse, porque su pensamiento todo está en eso, en el pueblo, a qué pueblo llega, donde lo que llegó ahora, siendo un pueblo inmenso, siendo un pueblo exiliado, siendo un pueblo olvidado, siendo un pueblo rechazado por el gobierno español en aquel entonces. Entonces, pero gracias a él, pudimos nosotros, digamos, como yo, como más que 100.000 saharauis, pudieron ser intelectuales o estudiar lo que pueden estudiar, o recuperar el idioma perdido, porque lo hemos recuperado gracias a Cuba o donde podemos estar, para poder recuperar nuestro segundo idioma, olvidaba y nadie la quiere para nosotros, porque ni el Instituto Cervantes quiere que nosotros hablamos español, ni el gobierno español, y estamos así luchando contra dos. Contra porque tenemos que volver a nuestra tierra natal, y estamos luchando también porque queremos volver, queremos coger nuestros derechos, íntimos, porque hemos nacido bajo la bandera española, somos más español que los españoles, perdón, pero porque es un derecho nuestro, y el derecho nuestro es que España algún día se tiene que hacernos volver a nuestra tierra natal, porque esto es lo que deseamos, y ella es culpable de lo que estamos sufriendo aquí: enfermedades, mala alimentación, nos sentimos cada vez más débiles de lo que somos, porque es una tierra inadaptable. Nosotros pudimos resistir los 30 y pico años de vida aquí en unas condiciones, para decir perfectamente la verdad, pésimas, y no sé cómo dura eso, si dura otros 30 años. Siempre yo les repito que el culpable es el gobierno español.
Escuchas El Luali, el programa radiofónico por un Sahara libre, en Radio Oasis.
Is it getting better? Do you feel the same?
Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sahara.
El Congreso aprueba la proposición no de ley de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Los Verdes en defensa de los derechos del pueblo saharaui. El Pleno del Congreso aprobó el pasado martes, por unanimidad de 304 votos, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Los Verdes, en defensa de los derechos del pueblo saharaui, y con la intención de que el Gobierno socialista rectifique su política de apoyo a Marruecos y de olvido a los compromisos para la autodeterminación del Sahara.
Dos ONGs saharauis reclaman una investigación sobre lo sucedido en la Dakhla ocupada. El Comité contra la Tortura de Dakhla y el Comité Local de la ASVDH de Bojador reclamaron el pasado jueves que se abra una investigación sobre lo sucedido en Dakhla, donde se produjeron al menos 33 heridos y 4 detenciones, entre los saharauis que se manifestaban pacíficamente por su derecho a la autodeterminación. Ambas ONG saharauis han condenado el comportamiento agresivo y las prácticas represivas con las que intervinieron violentamente las fuerzas coloniales marroquíes el domingo por la noche contra indefensos ciudadanos y activistas saharauis de derechos humanos, en la ciudad ocupada de Dakhla. De igual forma piden la liberación de los presos políticos saharauis mantenidos en las cárceles marroquíes y el regreso de los activistas saharauis El Mami Amar Salen y Mohamed Mustafa El Tekur, expulsados recientemente por la fuerza a Mauritania. Por último, las dos ONG saharauis piden que se levante el estado de sitio en los medios de comunicación y militar impuesto al territorio desde hace más de 30 años, así como que se proteja a los civiles saharauis indefensos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Por otra parte, los ciudadanos saharauis de Mahmit El Ghezan, sur de Marruecos, han expresado su apoyo a las víctimas de la represión marroquí en la ciudad ocupada de Dakhla.
Entre los días 11 y 15 de abril se celebrará en el campamento de Dakhla la cuarta edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara. Esta iniciativa, a un mismo tiempo artística y solidaria, nació en 2003 con el firme objetivo de acercar el cine como forma de entretenimiento, ocio y cultura a los cerca de 200.000 saharauis que llevan 30 años viviendo en condiciones precarias en los campamentos del desierto argelino. Esta cuarta convocatoria servirá para dar continuidad a los proyectos iniciados, como la instalación de una red de videotecas permanentes en los campamentos y la continuidad de los talleres y cursos de formación audiovisual destinados a la juventud saharaui que comenzaron en 2005. Como parte del Movimiento Internacional de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, el proyecto Cine por el Pueblo Saharaui arrancó en 2003 con muy buena acogida, convirtiéndose la primera edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara en el primer festival de cine celebrado nunca en un campamento de refugiados. El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de la República Árabe Saharaui Democrática, de la Delegación del Frente Polisario en el Estado Español y de las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui. Las tres primeras ediciones han contado con la participación de destacados directores, actores, guionistas, productores y otras personalidades del mundo de la cultura como Laia Marul, Candela Peña, Alberto San Juan, María Esteve, Isiar Boyaín, Chus Gutiérrez, Julio Medem, Benito Zambrano, Jorge Perú Gorría, Javier Freser, Achero Mañas y Manol Uribe, Maribel Verdú, Mercedes San Pietro, José Coronado, Lola Dueñas, Silvia Moon, Rosa Regás y con el apoyo de Luis García Berlanga, Pilar Bardem, Pedro Almodóvar, Fernando León de Aranoa, Ken Loach, Antón Reisa, Luis Tosar, Guillermo Toledo, Manuel Rivas y Eduardo Galeano, entre otros. Se han proyectado más de 80 películas, la mayoría en formato 35 milímetros, que permitieron a miles de saharauis ver cine en pantalla grande por primera vez en sus vidas.
Recientemente, a raíz del aniversario de la proclamación de la República Saharaui, hemos podido leer y escuchar voces expertas pero indocumentadas. En primer lugar, vemos cómo los planteamientos preautonómicos de ciertos opinadores se dan de bruces con la realidad. El Reino de Marruecos asegura y promete que está preparando un plan de autonomía para el Sáhara Occidental. Pero Marruecos hubiera podido demostrar su predisposición autonómica aceptando la última propuesta de solución de la ONU, que plantea una autonomía para el territorio. Eso sí, con un referéndum final en el que votarían marroquíes y saharauis, cosa que no gusta al democrático Mohamed VI. Por otra parte, una autonomía en Marruecos necesitaría de una profunda reforma constitucional. La autonomía no existe en el lenguaje político marroquí. En segundo lugar, el olvido sistemático de la condición de Marruecos como potencia ocupante que no administradora del territorio y que como tal no puede administrar nada. Con todo y con eso, se firman acuerdos de venta de armas con España, con la condición de que sean utilizadas en el sur. Se firman acuerdos de pesca que afectan al Banco Pesquero Sahariano, a pesar de la legalidad internacional que esto supone. En tercer lugar, vemos los olvidos intencionados con los que trata de silenciar la existencia de un Estado saharaui, la RAS, que dispone de un territorio, una población, una constitución, que es reconocida por muchos estados de la ONU y forma parte de los organismos como la Unión Africana, y la razón de Estado que continúa matando la razón. Salvador Pallarés Cari, Valencia, 12 de marzo de 2007.
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos a través de la web www.radioasis.es o descargar nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Leila Saida.